solo voy con mi pena. Sola
va. Voces alternativas.
Correré mi destino.
Tu programa de análisis y reflexión de índole social.
Una alternativa para voces escondidas.
Me dicen el clandestino.
Un espacio de debate sobre la actualidad.
Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
Hoy vamos a tratar de los vientres de alquiler.
Adore mire mi niña, adore mire mi amor, adore mire mi niña, que te canto yo.
Vientres de alquiler.
Millones de personas en todo el mundo ansían escuchar este llanto. Es el deseo de muchos padres que no pueden tener sus propios hijos de forma natural. Sin embargo, la ciencia ha abierto diferentes caminos. Uno de ellos lo tomó Sinaida para ayudar a una pareja que es infértil. Ella actuó como madre de alquiler. Tras juntar el material biológico de los padres, los médicos implantaron un embrión en su cuerpo. Esta madre de dos hijos no esconde cuáles eran sus verdaderas motivaciones.
Me animé a prestarme como madre de alquiler porque necesitamos una vivienda. Era imprescindible para nosotros. Actualmente estamos alquilando y es absolutamente irreal comprar una casa con los precios que hay ahora en el mercado.
Pero lejos de tener ahora un nuevo apartamento, Sinaida tiene un hijo más. Los padres que alquilaban su vientre en realidad tenían otras dos opciones. Cuando se enteraron que había otra madre con gemelos, le pidieron a Sinaida que abortara. Ella se negó y lo tuvo.
El padre biológico se dejó caer en la silla enfrente de mí y casi riéndose me dijo: no lo entiendes, no te necesitamos, ni a ti ni a tu niño.
Los expertos en la materia aseguran que cuando surge el desencuentro, las soluciones legales son muy complejas. Por ello recomiendan asesorarse correctamente.
En los años de experiencia que tengo, los problemas ocurren solo cuando el contrato entre los padres biológicos y la madre sustituta no es claro. Es decir, cuando el intermediario no es bien elegido o cuando han buscado a la madre de alquiler a través de Internet.
Rusia es uno de los pocos países en Europa en donde está legalizada la subrogación comercial. El precio medio del vientre de alquiler suele ser de $40,000. En la mayoría de los casos, todo sale según el guión establecido. Así lo vivió Alexandra.
Cuando estás sola con el niño en el hospital, es casi imposible decirle adiós. Pero al ver la felicidad de los padres biológicos, no entran dudas. Sus lágrimas, su emoción, participar de ello fue precioso.
Sin embargo, en condiciones muy diferentes se encontraron los doctores a Antón. Sus padres biológicos lo abandonaron cuando supieron que tenía una enfermedad incurable.
Se deshicieron de él como si se tratara de un gatito y escogieron quedarse con su hermano gemelo que estaba mejor.
Mientras, la madre sustituta decidió dejarlo en este hospital y desaparecer del mapa.
Casos como el de Antón vuelven a reabrir el debate sobre las delgadas líneas que existen en el negocio que se ha generado de los vientres de alquiler. Los más críticos hablan de la mercantilización y cuando el resultado no es positivo, el bebé queda en un limbo afectivo.
Parte de la comunidad científica justifica la maternidad subrogada si no hay otra opción para los futuros padres. Sin embargo, algunos médicos critican cómo son utilizados los avances de la ciencia y advierten que va contra el propio ser humano.
Estamos en una sociedad caprichosa. Como yo soy rico, yo puedo permitirme todo. Yo puedo comprar un óvulo, un feto, un niño y contratar a una niñera. Desde ese enfoque se pierde la humanidad y todo se convierte en un negocio.
Entre tanto, muchas otras personas se preguntan por qué, habiendo tantos niños en condiciones de pobreza extrema, se llegan a situaciones como la que vive Antón, en donde paradójicamente el que menos cuenta es el propio bebé. Francisco Guaita, RT, Moscú.
Bueno, pues buenas noches, ondarianos. Desde Palma Palmilla, Onda Color, aquí en Voces Alternativas. Como sabéis, en el 107.3 de frecuencia modulada. Hoy vamos a tratar, como habéis oído, de los vientres de alquiler, el útero de alquiler. Se habla de maternidad subrogada. Tenemos aquí para hablar de toda la terminología y de todo lo que hay detrás y para visibilizar el secretismo que hay detrás de toda esta temática que se está debatiendo ahora socialmente aquí en España y en muchas partes de Europa y del mundo. tenemos ni más ni menos que a Filma, cuatro integrantes. Tenemos a Carmela Sansegundo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Teresa Carrascal.
Buenas tardes.
Carmen Anea.
Hola.
Y también a Reme Madrona.
Hola.
Reme, antes de nada, explícale a nuestro oyente qué es Filma, cuándo habéis hecho el aniversario y cuáles son vuestros principales objetivos.
Filma es un grupo de mujeres que, bueno, empezamos a caminar juntas pues allá por agosto de 2014, con un episodio lamentable que ocurrió en la feria, y decidimos unirnos para luchar por los derechos de las mujeres. Como Filma, como grupo, o con el nombre de Feministas en Lucha Málaga, en realidad llevamos solamente desde enero del 2016. Y lo primero que hemos hecho, una de las cosas que hemos hecho, por supuesto, defender los derechos de las mujeres en la calle. Estamos saliendo a la calle cada 25 de mes en acciones de denuncia. Pues hemos hecho ya 13, esta sería la 14ª, y hemos denunciado violencia eclesiástica, violencia laboral, hemos denunciado la violencia contra las pensionistas, contra las menores que son prostituidas, que es los niños y las niñas menores que se tratan precisamente para conseguir beneficio económico. En realidad nuestros fines pues son luchar por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres más desfavorecidas, las mujeres explotadas. Nosotras defendemos un feminismo de clase. Y bueno, este mes precisamente, el día 25, tenemos nuestro acto pues precisamente en contra de los vientres de alquiler. Así que esperamos la asistencia de todos los que puedan ir.
Muy bien.
No podemos olvidar, para empezar, luego entramos en el tema, que el 25 tenemos nuestro acto, y que Remi no nos ha dicho, es a las 12 de la mañana, el domingo a las 12, en la calle Alcazabilla, para que vayáis toda, que la gente que quiera ir.
Pues para que nuestros oyentes sigan contextualizándose un poquito más del informe este que hemos rescatado para contextualizar el tema, y ahora entramos a explicar lo que es la maternidad subrogada, por si no ha quedado claro en estos informes, y ya entramos un poquito en por qué estamos en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ¿vale?
Vender la felicidad de ser padres. Últimamente la India se está convirtiendo en una meca para las familias que buscan madres de alquiler. La extrema pobreza empuja a las mujeres locales a arrendar sus vientres para ganarse la vida. La controversia sobre este tema en el siguiente reportaje.
La externalización de servicios es uno de los negocios más pujantes en la India. Es parte importante de la relación económica entre ese país y Occidente. Ahora, a los centros de atención telefónica y empresas de contabilidad se ha sumado un nuevo servicio, uno del que este matrimonio tejano es protagonista. Eric y Susan Freudenthal viajaron a la India desde Texas hace algunas semanas. El motivo de su travesía no es ver elefantes ni comprar baratijas en los mercados. Ellos vinieron a ver por primera vez a Peter, su niño recién nacido.
Es el embarazo más fácil que he tenido.
Eso está claro, porque a pesar de que el pequeño Peter es genéticamente su bebé, ella nunca sintió las contracciones previas al parto y tampoco lo llevó en su vientre. Todo ese trabajo lo hizo una madre de alquiler india, una mujer a la que jamás conocieron.
Hace 10 años decidimos intentar tener un hijo, pero no por la vía natural. Casi habíamos perdido la esperanza y también un montón de dinero. Ahí nos dimos cuenta que hacerlo a través de un vientre de alquiler en la India era una idea razonable.
Navegando por internet en su casa, Eric y Susan encontraron esta clínica de fertilización de Nueva Delhi, a la que debieron pagar $25,000 estadounidenses por todo el servicio, mientras la madre sustituta recibe desde $6,000 a $8,000, una cifra a la que es difícil negarse, sobre todo cuando muchas de estas mujeres son pobres y carecen de educación.
Aquí $6,000 representan un montón de dinero, es mucho más de lo que puedes ganar en todo un año.
Pero según sus críticos, es precisamente esa desesperación la que hace a estas mujeres vulnerables.
Estas mujeres son pobres y están dispuestas, tienen el desafío de sobrevivir, y para lograrlo tiene que vender su útero. Y aquí hay gente que ya está explotando esa situación.
Después de que su marido la abandonara, Neelam se encontró sola, sin dinero y con la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos y su progenitora. Entonces, convertirse en madre de alquiler le pareció la mejor alternativa.
Finalmente ellos tienen lo que quieren y yo obtengo el dinero que tanto necesito.
Desde que comenzó la recesión económica en Occidente, la demanda por este tipo de prestación se ha cuadruplicado, sobre todo por parte de las parejas extranjeras, algo que resulta evidente al conocer que contratar una madre de alquiler en la India representa solo el 25% del valor que tendría en Estados Unidos.
Daria Kustova, RT.
Bueno, pues después de oír este informe o este reportaje, me gustaría una rueda a la mesa para ver qué destacaría de lo que hemos oído. En principio, ¿dónde debería enfocar cada uno de vosotras los puntitos que hemos hablado en relación con los intereses y los objetivos de FELMA?
Nuestro principal objetivo es evitar o denunciar la explotación del cuerpo de la mujer o de la mujer en sí. Entonces, esta es la máxima representación de la explotación de la mujer.
Bueno, a mí me ha llamado la atención cuando mencionaba, cuando decía que todo es un negocio. Efectivamente, yo creo que es fundamental. Estamos hablando de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Las mujeres, cuando ya son un excedente, porque yo creo que estamos llegando a esa situación, ya no hay trabajo, ahora se convierten también, como todas las personas trabajadoras, en un excedente. Entonces necesitamos explotarlas también en su capacidad reproductora, es lo que están haciendo ahora. Conseguir dinero explotándolas, consiguiendo hijos e hijas, bebés, para otras personas que pueden, que tienen ese dinero para costearse a ese bebé.
Hay que decirle a nuestros oyentes que en España está prohibido y además es nulo de pleno derecho lo que ellos llaman en lenguaje jurídico aquí en España gestación por sustitución. Nosotros en nuestro programa hablamos de vientre de alquiler y me gustaría también que vosotras comentarais qué se debe decir y si no está escondiendo con las palabras bonitas el eufemismo de lo que realmente se está haciendo, que es alquilar los úteros. Pero bueno, Carmela, ¿qué te ha llamado la atención?
Bueno, claro, pues quería ver lo que tú dices de los vientres de alquiler. Incluso a veces vamos más lejos y decimos no somos vasijas, que todavía es más fuerte, porque no es posible. Quiere decir que si nosotros aceptamos esta salida, primero las mujeres son un objeto comercializable y por supuesto luego desechable. En cuanto tú ya no tengas la edad de reproducción, ya no vales para nada. Y además que en un, como decía Reme, en una falta de empleo, bueno, pues los empleos para nosotros serían la prostitución, es decir, dar placer a los hombres, y la gestación subrogada que llaman ellos, que nosotros llamamos vientres de alquiler. Sería esa nuestra posibilidad de ganarlos la vida. Pues nos negamos completamente, porque no es posible que saltemos por encima de todos los derechos humanos sin tener en cuenta nada, porque por más que ellos hablan de que es libre, no es verdad. Hay unos contratos que te atan de una forma increíble, así es que no hay ninguna libertad en ello.
Teresa.
Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es, y horrorizado al mismo tiempo, el tono de publicidad que se da a una cosa tan horrible, que utilicen a una persona, a una mujer, para tener un hijo de otra persona y encima, además, con todos los problemas que ahora más detenidamente iremos viendo, ¿no? Como puede ser que, bueno, todos los problemas que puede tener el hecho de estar embarazada, el que después no quieran al niño y se tenga que quedar con ellos, ya ahora lo hablaremos más. Pero el tono, la naturalidad, la normalización de una cosa tan horrible como usar a un ser humano, quitarle todos sus derechos y usarlo como peor que un robot, yo creo que es lo más terrorífico y lo más que tenemos que ver y que darnos cuenta con lo que hay detrás de este tipo de publicidad.
A mí, de hecho, me ha llamado la atención, con respecto a lo que dices, Teresa, el audio que nos habéis puesto al principio. No se han molestado ni en saber quién ha tenido a su hijo. No han ido ni a verla. O sea, eso es la idea de que les da igual. Lo que se han llevado en brazos ha sido un hijo que no le ha costado tener, se jactaba ella, es terrible. O
es
sea,
verdad, dices, el embarazo más fácil
que ha tenido nunca.
Claro,
o sea,
no es mareo.
Entonces,
no.
Es que eso ya es que decir que ni siquiera hay deseo de ser madre, simplemente quieres tener una cosa más.
Además parece que no se trata de necesidad, sino de comodidad.
Si quiero, al final entra dentro de la categoría de lujo, cosificación, o sea, capricho. O sea, ya no es ni siquiera deseo de ser madre o deseo de ser padre. Yo, hablando de estos niveles de dinero, yo lo veo así.
Tenemos que tener en cuenta que al margen de la cosificación de la mujer, también se hace la cosificación del bebé, ya sea niño o niña.
Pues claro.
Se utiliza el útero como una vasija, como un contenedor, como una fábrica, el útero de la mujer gestante, que normalmente suele ser mujeres pobres de países tercermundistas, y se cosifica también al niño, porque se trata como de un producto que se abandona si sale defectuoso, discapacitado, con enfermedad, como hemos oído en el informe.
Efectivamente.
Os hago una pregunta y os pongo encima de la mesa y quiero ir a todas. ¿Se trata de una nueva forma de servidumbre, explotación y esclavitud?
Sí, yo pienso que es el nuevo dumping empresarial.
Sí.
Yo pienso que es lo mismo de siempre. O sea, queremos más soja, que no se puso de moda los biodiesel, vamos a Tailandia a contaminarla y a que quiten todos los campos, se carguen los orangutanes y todo, y tener más biodiesel para el primer mundo. Es todo igual, es todo lo mismo. Ahora queremos más hijos porque en el primer mundo la tasa de natalidad ha decrecido, los intereses son otros, queremos ser felices y profesionales con unas aspiraciones altas y ahora de repente queremos hijos, nos hemos acordado y ¿para qué voy a sufrir? Como Sofía Vergara, la de Mother Family, no lo voy a tener. Yo estoy en mi momento mejor profesional, ¿no? No puedo deformar en mi grupo, estoy maravillosa, pues que lo tenga otra mujer por mí.
Teresa Urro también, Cristiano Ronaldo.
Efectivamente, bueno, Cristiano Ronaldo, sí. Cristiano Ronaldo además ni siquiera tiene, ¿qué necesidad tiene? Es joven, ¿no? Puede tener hijos cuando quiera, ¿no?
El problema es que estas agencias, que ahora son un lobby importantísimo y que están haciendo una campaña a toda velocidad porque quieren que cambie la legislación muy rápido, pues están haciendo una manipulación impresionante de los términos también, de todo, y se aprovechan del desconocimiento de la gente y también utilizan muchas veces el sentimentalismo, es decir, porque vemos mucha gente famosa, pero ellos siempre recurren también al argumento de que detrás de esas personas también famosas también hay gente común que quiere, que tiene derecho a tener un hijo y que no puede tenerlo y que sufre mucho. Se utilizan muchos casos muy particulares para crear sobre todo en la opinión pública esa necesidad, que en realidad, bueno, carencias afectivas, carencias de todo tipo hemos tenido, no se han suplido siempre comprando o alquilando a otra persona, sino que pues hemos sabido, por un acuerdo social incluso a lo que de alguna manera hemos llegado, sobre todo después de la Ilustración, que las personas tienen una dignidad y que hay deseos que se pueden cumplir y otros deseos que no se convierten en derechos, y desde luego mucho menos cuando hay mucho dinero detrás, que es lo que en este caso muchos intereses mercantilistas.
Porque hay que recordar a los oyentes que están presionando en este debate público los lobbies de la industria de tecnorreproducción. En los años 80 se puso de moda lo de la fecundación in vitro, que era un avance tecnológico que ayudaba a muchas mujeres, pero de ahí el paso a la mercantilización del cuerpo por dinero y la mercantilización de los niños es un abismo, y esto es lo que hay que impedir, ¿no?, en este debate y en esta lucha que tenéis, Felma, ¿no?
Sí. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿eh? No a la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ni en los vientres de alquiler, y de paso también decimos no a la legalización de la prostitución, tampoco, porque es lo mismo, el cuerpo de la mujer al servicio del placer de alguno que puede pagarlo. Entonces, no. No estamos ahí para eso, no estamos en el mundo para complacer a un rico que quiere un hijo, ni a un señor que quiere desahogarse sexualmente. Solo por dinero no se pueden conseguir las cosas. La gente tiene que conseguir las cosas por amor y ganándoselas y no comprando todo.
Desgraciadamente, tiene toda la razón, claro, por supuesto, pero desgraciadamente lo más tremendo de todo es el marketing que hace para que parezca que la persona que compra a un niño, porque es comprar a un niño, y de hecho haciendo un daño tremendo a la madre, porque los 9 meses de embarazo, la hora del parto, si tiene complicaciones, después si sale lo que sea mal, o si cambian de opinión y dejan a la madre todavía más empobrecida con el niño, todo eso no lo ven, no se ve, en el plano de los vientres de alquiler, lo único que se ve es las necesidades de los que tienen dinero. Además, como hemos dicho antes, como si fuera un derecho el tener un hijo y usar a otra persona para ello, sin tener en cuenta el derecho que tiene esa persona, la dignidad de esa persona, los problemas que pueda tener, y sin solucionar no se lo soluciona además nada, ni a la persona que tiene ese hijo, porque puede tener todo el capricho de tener 2 o 3 o lo que sea y va a estar usando a personas, ni siquiera de la persona pobre que se queda igual de empobrecida. Es decir, que ahí en lo que hemos escuchado se ve como una solución, además, como la persona, la mujer, porque no es la mujer, y por supuesto que tiene el niño porque como que le hacen un favor y tal, porque el dinero le va a salvar, y no le sirve ni le salva de nada, y además no es razonable, no es digno, no es humano, no es, las leyes no pueden estar a favor de una cosa así.
Eso de la defensa del menor es un mito, a pesar de que el interés del menor es el interés superior, el que se debe defender, pero es un mito, ya que existe un montón de niños abandonados que con posibilidad de ser adoptados, y se rechaza la adopción, ya sea nacional o transnacional, para hacer un hijo propio, porque lo que van buscando es su ego, su genes, cuando es posible, y su ego, incluso la capacidad de decidir que lo quiero blanquito, que lo quiero, o sea, uh-huh, en contra con el sesgo ese racista para evitar las familias multiracionales. Una pregunta que hago a la mesa: ¿creéis que detrás de este debate falso están presionando sobre un presunto derecho a procrear? ¿Existe ese derecho a procrear? ellos, derecho humano?
Ellos dicen que sí. De hecho, lo tengo aquí. Ellos hablan del derecho a procrear. Según ellos, está recogido por la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de 1994, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995.
¿Sí? Derecho a procrear.
Sí.
Lo que está clarísimo es que no lo recoge los derechos humanos. Se supone que es un derecho
humano de segunda generación.
De segunda generación que quieren meter ahí como un poquito con pinza por el tema del libre desarrollo de la personalidad a través de la familia. Y bueno, a través de la igualdad con el resto de familia, ¿no? Que pueden procrear. Pero no existe como derecho humano. Efectivamente se está luchando o luchan por un derecho a procrear, pero ojo, ningún derecho es absoluto, sobre todo cuando entra en conflicto con otro, como el interés del menor, etcétera, ¿no?
Claro, como cuando
o de la mujer.
Claro,
el de la mujer, como de la mujer, claramente. Exactamente, no es a cualquier precio que tienes que tener un derecho, de ninguna manera, nunca lesionando los de otra persona, ni los de la mujer gestante, ni los de los bebés que vienen.
¿Estáis de acuerdo de que se está utilizando la terminología para desviar, para manipular y para engañar,
claro,
el debate? Por ejemplo, hablan de gestación subrogada, vientre de alquiler, alquiler de útero, maternidad de alquiler, maternidad por sustitución, maternidad comercial. ¿Cuál creéis vosotros que es el que identifica realmente la barbarie que estamos denunciando?
Vasijas, bueno, contenedores, vasijas, vientres de alquiler.
Vientres de alquiler.
Sí, la verdad es que
vasijas, vientres de alquiler.
Hemos oído muchas veces crítica al término vasija, ¿eh? Yo he leído ya algunos comentarios donde dicen, ya están estas otra vez con las vasijas. Pero es cierto, incluso yendo un poco más allá, no se trata de un alquiler solamente del útero, de una parte del cuerpo, se alquila la mujer entera, porque ella tiene que prestarse durante, no 9 meses, sino durante prácticamente 1 año, lo que dure el servicio, pues para tener una medicación, un control, una renuncia absoluta a sus derechos y no poder decidir hacer con ella, con su vida, absolutamente nada. Firma un contrato previamente y eso la vincula. La verdad es que sí que hay una manipulación tremenda en la nomenclatura. De hecho, se dice que esto que llaman maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida y no es así. Un embarazo nunca es una técnica. Dicen que es una técnica de reproducción asistida donde una mujer se presta voluntariamente a gestar el hijo de otra. Eso no siempre es así, por supuesto. En otros casos se utilizan términos jurídicos donde se dice, bueno, es un acuerdo de voluntades. Se niega la presencia de la mujer en todo esto, de la gestante. Se habla de padres comitentes en lugar de arrendadores o de compradores. Se están utilizando muchos eufemismos para hacer creer a la opinión pública de que esto es una cosa normal. Bueno, pues como el que va al supermercado y se compra algo y ya está, no hay ningún problema. Esto es lo más natural, lo más normal.
Además, si fuera solamente alquilar un útero, ¿no? Si fuera solamente eso, pues te daría igual el útero, ¿no? Tú insertarías allí lo que quieres para que te salga el hijo tuyo, ¿no? Porque luego hay catálogos en las ferias con las mujeres y ellos anuncian en sus páginas web que tienen mujeres jóvenes y sanas. ¿Por qué motivo ponen eso y que son hermosas? Entonces, ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo a la mujer completa. Y además te interesa que por fuera sea bonita, ¿o no?
¿Creéis que en esta lucha que tenéis Felma y que tiene todas las personas que están en contra de esa comercialización del cuerpo de las mujeres y de la cosificación de los bebés, está una lucha contra el sistema capitalista en la fase neoliberal en que tenemos actual y la estructura patriarcal?
Por supuesto,
sin la más mínima duda, ¿eh? La estructura patriarcal es lo que está por encima y al fondo de todo, y luego el sistema capitalista está apoyado en el patriarcado. Es decir, el capitalismo no podría existir si no hubiera patriarcado, de modo que hay que trabajar contra los dos al mismo tiempo, porque si nosotros nos cargamos el patriarcado, que nosotras trabajamos por la deconstrucción del patriarcado, entonces si nosotros conseguimos eso, con el tiempo lo vamos a conseguir, no de hoy para mañana, pues se va al mismo tiempo el sistema capitalista, porque claro, está fundado en los mismos valores, en las mismas cosas, que quiere decir que son los valores masculinos, los valores del patriarca, los que necesitan, y ellos quieren tener su reproducción, la pueden pagar, la compran, la pagan y se acabó. En otros tiempos, pues a lo mejor pues tenían un montón de esposas o lo que fuera para asegurarse todo eso si una no podía o algo, pero ahora ya pues eso no está así de bien visto, y pues bueno, pues ya está, pagan a alguien para que sea alguien tenga. Pero no es solamente, como ellas decían, el alquiler de un útero. Cuando la gente está embarazada durante casi 1 año, pues a veces no puedes dormir, a veces tienes ardor de estómago, a veces tienes que ir a orinar a cada momento porque ya ocupa demasiado espacio el bebé y no te deja espacio para la vejiga de la orina. Es decir, hay muchas cosas, no es solamente hay un útero útero y ya está, que la mujer está implicada completamente, enteramente, y además a un nivel afectivo. Ah, cuando la gente siente que tiene el bebé dentro y que se mueve y todo lo demás, es que eso está implicado todo el afecto de las mujeres, y toda la psicología y la biología y la química y todo. O sea, que no es el alquiler solo de un útero o de un vientre. Y desde luego que no es verdad que la gente tiene derechos por encima de los derechos de los demás. O sea, mis derechos se acaban cuando empiezan los tuyos.
Claro, además cuando da a luz te sube una serie de la oxitocina y una serie de hormonas que te hace conectarte de manera natural a tu hijo. Es una cosa de la naturaleza. Entonces, al tener un contrato, porque es que tienes contrato, no puedes tener la libertad, porque también hablan mucho de que las mujeres tienen libertad y tal. Es mentira. No puede tener la libertad de decir, ahora me queda con mi hijo o no me quedo, porque en el contrato está obligado a dar tu hijo, a no ser que no los quieran por lo que sea, porque tenga alguna enfermedad o porque en su... Hay también niño apátrida, porque en sus países tienen problemas para legalizar o lo que sea, que en ese caso pues lo abandonan. O sea, es una problemática enorme, porque tanto si la madre real tiene a su hijo como si... O sea, la obligan y hacen con ella lo que quieren, de una manera o de otra. Y después también está, aparte de la oxitocina y de todo eso, está el sentimiento de culpa de a nivel psicológico. Esas mujeres no sabemos cómo están o cómo no están. En fin, que hay muchos factores que no tienen en cuenta. Obviamente, el sistema capitalista y el sistema neoliberal no tienen en cuenta a las personas, solamente el dinero.
Además, hay un estigma social que tampoco se está obviando. Y,
claro.
Y lo que estabas comentando antes de la relación de la gestante con el feto, ¿tiene que ver con el concepto de epigenética que vosotras usáis en vuestra página?
Bueno, la epigenética viene parecido, es también, pero más que eso, es que se ha demostrado que al tener tú, a ver, como lo diría, aunque no sea tuyo el óvulo, sí que genéticamente hay una conexión a través de la placenta y tal que forma parte de ya de su ADN. Es decir, que ese niño, al tenerlo tú dentro, es tuyo, forma parte también de tu ADN. No sé cómo explicarlo porque no soy científica, sí, claro. Pero es un poco que es una conexión muy fuerte, y además que le dan derecho a la madre a tenerlo, o sea, a decir, no, pues he cambiado de opinión, ahora quiero tener mi hijo. No, porque tiene un contrato, es una cosa tremenda.
Una de las cosas que ellos hacen mucho es hablar de libertad, que libremente, que libertad, ninguna libertad, porque los contratos son leoninos. Además hay que saber que son contratos ilegales, aunque los rubrique un abogado y aunque los rubrique un notario y aunque los rubricara un juez, son contratos ilegales, puesto que atentan a los derechos elementales de los seres humanos, y si al final eso se pudiera ir a un juicio, pues no, nadie puede renunciar a su esencia y a sus derechos más elementales. Luego son contratos ilegales, pero los contratos son leoninos, es decir, que la mujer tiene que ir al ginecólogo que le mandan, a la clínica que le mandan, tomarse los medicamentos que le mandan y todo, y además no puedes decidir, tiene que comer lo que quiere, tiene que hacer lo que le da la gana. Normalmente, a veces luego ni siquiera le dejan que los para normalmente, sino que le hacen una cesárea, porque así sacan al bebé, no importa si la madre después se queda ahí con la cesárea y la cicatriz o lo que sea, porque lo que importa es que el bebé no tenga que sufrir para salir y tal. Pero no solamente, cuando ellos están hablando de libertad, fijaos que si nosotros entráramos en esta dinámica, es muy perversa, porque va tan lejos que si entráramos en eso y lo normalizáramos, en algún momento podríamos llegar a decir que ya no tenemos derecho al aborto, las mujeres corrientes, no las de la gestación subrogada y nada, no. ¿Por qué? Porque ellos dicen, lleva mi esperma, luego es mi hijo. Aunque tú lo estés gestando, mientras tú lo estás gestando, no es tu hijo, es mi hijo porque lleva mi esperma. Y yo puedo decidir, lo decido yo porque es mi hijo. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínense si nosotros aceptamos esta idea, que luego las mujeres normales, que no es subrogación ni nada, pues también siempre tenemos el esperma de alguien. Siempre es el esperma de alguien. Luego, imaginaos que tú puedes tener una pareja que no quiere que tú abortes, que quiere que tú te llenes de hijos y todo lo demás, pero tú como mujer no quieres. Bueno, pues tú tienes tu derecho a abortar, aunque tú estés casada y tu marido no quiera. Tú tienes tu derecho a abortar. Y si encima es a lo mejor una relación pasajera o lo que sea, pues un tipo, aunque solo sea por hacerte daño, puede decidir que como el esperma es suyo, entonces ya no te deja que tú abortes. O sea, que si nosotros entramos en esa dinámica de que porque el esperma es suyo, es su hijo y tú no tienes tienes derecho a decidir, podemos ir muy lejos en contra de lo que son los derechos de las mujeres. De ninguna manera, eso es, sería una segunda etapa, pero esa, si aceptamos la primera, la segunda viene por ahí.
Claro, y ya lo segundo es, pues te dejo mi riñón, bueno, te dejo, te lo vendo, que no quiero el hijo tuyo, me gustas más tú, y a ser posible que me lo seleccionen genéticamente para que tenga los ojos azules, que sea rubio con el pelo rizado, que sea muy alto y muy listo.
Eso.
Es lo siguiente.
Daros cuenta que en este contrato, porque al final lo que pretenden los defensores del vientre de alquiler es basarse todo en que es un contrato de libre elección, es mentira. Primero, las partes asimétricas, y segundo, una parte con dinero, que parece que con el dinero se puede comprar todo, y la otra parte empobrecida, vulnerable, precaria, que se ve necesitada por los motivos de la vida para tener que vender o alquilar su cuerpo para poder atender a esa necesidad.
El contrato no está equilibrado. Ya no solamente es porque yo sea pobre y tú tengas dinero para pagar, sino porque tú puedes desistir cuando quieras, si la pareja se rompe y deciden que ya no quieren seguir adelante, si no le gusta el fruto, si, yo qué sé, si resulta lo que han dicho antes, que querían mejor otros dos que no el que había nacido. Pues tú no puedes desistir en ningún momento, tú tienes que acceder a todo lo que han dicho aquí mis compañeras, y tienen que acceder a todo. No puedes echarte atrás en ningún momento. La mala suerte es que, yo qué sé, que pierdas al niño. Yo no sé qué, si está barajada esa posibilidad. Si pierdes al niño, tienes mala suerte. Si encima tienes que pagar algún tipo de responsabilidad.
Si tú tienes la más mínima posibilidad de que te echen la culpa de algo, por cualquier cosa, porque no has dormido bastante, porque no te has alimentado bien, entonces es tu culpa y está penalizadísimo.
Porque no has cumplido la regla. Darse claro. Cuenta que en la India, en ese hospital que se hablaba en el informe, o sea, reclutan, tienen retenida, como quien dice, porque han firmado ese contrato que decimos, las mujeres en una residencia a los 9 meses, medicándolas, como decía Carmena, excesivamente, al final terminan en cesárea, sin poder tener relación con su familia, con su pareja, para evitar malograr el producto, el bebé.
De hecho, en este caso nosotros lo llamamos granjas, porque son así, son granjas. Ahí están las mujeres esperando, lo mismo que cuando tú tienes pollo o cerdito o lo que sea, un tiempo hasta que llega el momento, pues si es para comer o si es para que pongan huevos, si es según de qué, pero eso son granjas.
Sin embargo, en este tema, cuando hablas con una europea, una mujer o un hombre europeo sobre este tema, parece que lo ven todo reducido a, primero, al el discurso hegemónico, que es la ideología neoliberal, lamentablemente. El discurso, entonces, lo ven por ahí y además lo ven local. Enferma, pensáis globalmente para actuar localmente, quiere decir, teniendo en cuenta ese contexto perverso del patriarcado y del capitalismo.
Pues sí, desde luego. Sí, sí. Además, nosotros pensamos que...
Y a fondo, ¿eh?
Sí, que el capitalismo pues traspasa todas las fronteras. Y esta es una prueba más, ¿eh? Yo quería comentar antes que efectivamente el capitalismo es quien está alimentando absolutamente este nuevo mercado o este nuevo negocio, porque si no fuese por esa fiebre, esa ansia de beneficios que tienen las empresas, que ya se están viendo que tienen todos los recursos totalmente esquilmados, pues ya solo les queda entrar también a saco en esto, y evidentemente está claro que eso traspasa fronteras, lo estamos viendo en todo el mundo. Los problemas que suceden globalmente nos afectan, por supuesto, y desde FELMA además también estamos trabajando por eso y estamos en contacto con grupos de mujeres incluso de otros países. El 8 de marzo es un ejemplo para nosotras. Nosotras estuvimos en contacto con las compañeras de Argentina y de otros países, que empezaron una movilización muy importante con un paro, para un paro mundial, que pretendía además animar, y además en eso seguimos, a todas las mujeres a iniciar una revolución que cambie el sistema, que cambie las cosas. Entonces, efectivamente, nosotras trabajamos localmente, nos movemos, denunciamos todo lo que vemos que perjudica, todo lo que sea un ataque frontal a los derechos de las mujeres, pero por supuesto tenemos una visión global y tenemos una visión de lo que sucede en todo el mundo.
¿Estáis de acuerdo con la filósofa y feminista María José Guerra Palmero cuando habla de que en esta mercantilización del cuerpo de las mujeres hay que tener en cuenta el género y también una serie de factores como es la raza, etnicidad, la clase social, incluso la situación geopolítica de las personas, porque no es lo mismo personas que vivimos en países occidentales o desarrollados, como quien dice, a países tercermundistas, de los llamados antiguamente tercermundistas, ¿no?
Por supuesto, precisamente de eso se trata. Estamos nuevamente hablando de esa transnacionalidad que hay en estos productos. Ya se habla también de el turismo reproductivo, igual que se habla de del turismo sexual. Está claro, quien tiene dinero, si no encuentra el producto en su lugar, en su ciudad, pues se marcha al país donde lo pueda encontrar mucho más barato, sí, donde además los derechos de las mujeres pues están sumamente desprotegidos y donde se puede conseguir lo que quieran. Eso sucede no solamente con las mujeres gestantes o con la compra de niños, sino con todo lo que estamos hablando, vamos.
Hay defensores de los vientres de alquiler que hablan de varias cosas que los que no la defienden creen que son mitos que hay que atacar. Por ejemplo, la libertad reproductiva, como si la mujer tuviera la libertad de elegir esa reproducción, la libertad de elección, y también el ADN como fetiche, como nuevo icono cultural. ¿Qué opináis vosotros?
El ADN como fetiche.
Se ha puesto de moda eso, exactamente. Sí.
Como un icono cultural ahora y legal.
Ah, quiero un hijo que sea mío. Claro, ¿no? No lo voy a adoptar, claro, vale, que quiero un hijo que sea mío. No sé, yo me parece eso el afán de querer perdurar a toda costa, ¿no? No sé, tu ADN es mejor que el del resto. Yo es que honestamente, antes hemos tocado de pasada el tema de la adopción, y la adopción es una cosa que dicen que no es sencillo adoptar y que por eso tienen que recurrir a estas técnicas. Pues no es sencillo adoptar porque estamos hablando de un niño que tiene unas necesidades. Lo primero es intentar que vuelva con su familia, y si no puede ser porque es imposible, pues intentar buscarle la mejor para él. Y sin embargo, para esto no hay ningún test de idoneidad. Tú puedes, si tienes 44.000 euros en la cartera, te puedes ir, eso sí, a la India. Ya a partir de ahí vamos subiendo, porque no es
claro,
lo mismo.
Si vas a los Estados Unidos, mucho más caro.
Casi 100.000 euros. Claro, entonces, claro. Porque claro, allí los servicios médicos cuestan más caros.
Claro, claro.
Entonces, cuanto más dinero tienes, pues puedes elegir mejor cómo estará tu parturienta.
Sí, sí, sí.
Porque eso es lo que se trata al final, pero que ya mismo acabaremos como en las granjas, sí, pues sí, también ya sacándonos la leche para amamantar, sí, 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 a los hijos.
Ahora mismo parece ser que los que están así de moda, como países en España, los que están de moda afuera, pues por ejemplo es Ucrania, porque en Ucrania pues eso, hay mucha gente rubita y todo, claro, eso, y no es tan caro, porque no es tan barato como en la India, pero no es tan caro como en Estados Unidos. Entonces, cuando son parejas que no son homosexuales, pues se van a Ucrania. Pero claro, como en Ucrania eso es una cosa muy derechosa, lo que tienen ahí como gobierno y tal, pues no admiten que eso se pueda hacer, por ejemplo, entre dos homosexuales. Luego, si eres homosexual, pues no te queda más remedio que irte a Estados Unidos.
Claro.
Pero si no eres homosexual, si eres una mujer rica que no quiere, como decía ella, dice, nunca he tenido un embarazo más fácil. Bueno, pues entonces, claro, Ucrania está muy bien. Porque además eso, las mujeres son rubias, azules y de ojos azules y todas esas cosas, y al fin y al cabo mejor alimentadas y mejor salud que si están en los países más pobres. Entonces, hasta para eso encima todavía tienes modas, para que veas.
Sí, sí, también está un país emergente, creo que es Nepal, porque la India se está dando problemas de niños apátridas, o sea, que están teniendo problemas, ahí es legal, pero en otros países no. Entonces, lo que es la frontera, pues si tienen problemas de los supuestos padres, pues dicen, bueno, pues nos complicamos y no queremos el niño. Entonces hay niños que están en un vacío de no tienen ni madre, ni padre, ni patria, ni nada, ¿no? Y entonces, como están teniendo problemas con eso, pues se están replanteando también en la India y tal. Y Nepal también es un país ahora emergente porque, bueno, pues porque esto es una cuestión de puro comercio, de personas, de niños, de bebés y de las mujeres, ¿no?
Entonces, un nicho pues de eso. Mercado, como está diciendo.
Un nicho de mercado. O sea, se habla eso de país emergente en este mercado, o sea, sí.
Pues fíjate, ellos hablan mucho siempre, los que lo defienden, sobre todo las agencias y tal, ellos hablan mucho, una de las cosas que hablan más es de generosidad. Generosidad, wow, la generosidad, eso es por generosidad, yo lo hago para contribuir porque una mujer no puede tener, por generosidad, pero no es verdad ninguna, porque hay algunos países que lo tienen desde hace muchos años, desde hace a lo mejor 20 o 30 años, aceptado, no con esta variante, o sea, sin contratos y sin nada, pero se puede hacer, por ejemplo, tú para una hermana o para una hija o para una madre o para, en fin, para gente, una amiga íntima tuya de toda la vida, ¿vale? Que si lo puedes hacer por generosidad. Pero claro, en ese caso, primero, no hay ninguna prestación económica y no la hay de verdad, es decir, que en ese caso un juez sigue los movimientos económicos de la persona que va a recibir el bebé y de la que lo está gestando, ¿eh?, durante años. Y además de todo, no hay ningún contrato. Luego, la mujer no está obligada a nada. Si lo hace por generosidad, pues no la tienes que hacer un contrato. Si ella es así de generosa, pues lo hace por altruismo, pues no hay que hacerle ningún contrato. En Gran Bretaña, estás metido desde hace años, pero fíjate, tienen poquísimos casos cada año. Y no hay ningún impedimento legal, simplemente que no hay ninguna posibilidad de transacción económica y después, al no haber ningún contrato, la mujer hace lo que quiere, o sea, decide ella. Tú no la impones ni ginecólogo, ni clínica, ni nada. Y además, en ese caso, la ley le obliga a que esté 3 días con el niño. Y luego ya, si es tu hermana y tú se lo quieres dar, pues tú se lo das. Pero ya es, aunque sea lo mismo, pero es como una especie de adopción más bien en ese caso. Pero no como en este caso, que primero tienen unos contratos leoninos, es por dinero, gente a la que tú no conoces, de la que no te importa nada de su vida, de lo que le pase a la madre que tiene el vientre de alquiler.
Ni a ellos le importa la madre.
Eso digo, que no les importa nada a la madre. La madre no importa.
Están saliendo bastantes temas de ese secretismo que está detrás de este debate, que está manipulado, como estamos denunciando aquí, por la agencia, por los que están interesados en el negocio. Y bueno, se ha hablado de esa hipervigilancia del desarrollo de la gestación, de los regímenes de vigilancia medicalizada. También se ha hablado de la generación de bebé apátrida, Teresa lo acababa de decir, que es el motivo por lo que hace unas semanas creo que la India ha tomado la decisión de prohibir la gestación por sustitución de gente de Occidente, para evitar, o sea, de familias extranjeras, para evitar este problema. Porque, claro, los niños que nacen allí tienen la nacionalidad, la residencia india, pero una vez que los saca de allí, no tienen la residencia española, porque en España está prohibido.
Exacto.
Entonces, ¿cómo lo consigue Miguel Bosé, Tamara Gorro y toda esta famosa? Pues, claro, pagando $100,000 en Estados Unidos, con el que ya viene con una resolución judicial en la que te reconoce la paternidad. Entonces, a través de un exequatur, un procedimiento español, pues ya está, lo normalizas tú aquí en España y lo registra.
Pero ni siquiera, porque Miguel Bosé ha ido a vivir a Panamá precisamente por eso.
Sí, aquí cuesta también reconocer la filiación, otra filiación distinta a la natural, a la,
claro,
de la madre.
Entonces tú tienes que fijar tu...
Sí, se ha conseguido que se les dé...
O sea, que de altruismo nada, de generosidad nada, de libertad nada.
Hombre, altruismo y generosidad, cuando si yo estoy en mi situación de ahora mismo, pues ya a lo mejor podría ser generosa contigo y tengo un hijo para ti, pero si estoy en la calle, la más absoluta de las miserias, mis hijos naturales, mis hijos míos, no tienen para comer y nos vemos en necesidad, pues si tú me vienes a mí con 30.000 euros, que no son para mí, yo me quedaré con 10.000 o con 8.000 con un poquito de suerte, pues a lo mejor te digo que sí.
Claro.
Se trata de comer.
Por tanto, se puede decir que tenemos clarísimo y está justificado que tenemos que estar en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Tenemos que estar en contra del vientre de alquiler.
Por supuesto, incluso, sin la más mínima duda,
Incluso cuando se esgrime el argumento de la libertad de las mujeres, que se dice, vamos a ver, vosotras cómo os vais a poner en contra, si yo soy libre, si soy una mujer y decido libremente hacer esto, con dinero por medio o sin dinero. Pues incluso en ese caso nosotras decimos lo mismo. Nosotras llevamos mucho tiempo, las feministas se han dejado muchas de ellas la piel y la vida en una lucha por defender los derechos de las mujeres, derechos que son irrenunciables, como el derecho al aborto, el derecho al voto, para que ahora alguien venga a decir que bueno, no, yo libremente renuncio a esto. Si eso es así, desde luego esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es precisamente por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no por el reconocimiento de que una mujer pueda tener el derecho a parir la hija o los hijos de otras personas.
Está claro que por todos estos argumentos que estamos poniendo aquí en la mesa y para que los oyentes reflexionen, los partidos de izquierda en España, bueno, y también en Europa y en todo el mundo, están en contra del vientre de alquiler. Los partidos de izquierda, los verdaderos. Ahora últimamente se está sumando como si fuera de izquierda el PSOE y en el último congreso parece ser que también ha optado en contra del vientre de alquiler, o sea que se quiere volver a aparecer a un partido de izquierda.
Y de la legalización de la prostitución, a las dos cosas.
¿Y cómo se le puede, cómo se puede entender o cómo entendéis vosotras que Ciudadanos y algún sector del PP apoyen los contratos de alquiler? Aquí están defendiendo
el mercado.
Ciudadanos está clarísimo. Ciudadanos lo único que le interesa es el neoliberalismo a ultranza. Entonces son ellos los que lo están promocionando en España. España, ¿eh? Son ellos los que lo están presentando a las comunidades autónomas, que fíjate que las comunidades autónomas no tienen capacidad para regular sobre esto.
Pero remueven
ellos,
el terreno.
Pero ellos lo llevan a las comunidades para ver si se acepta, porque si se acepta eso es para presionar al gobierno central, puesto que no tienen capacidad. Pero es para presionar, y en todas las comunidades que lo están presentando son ciudadanos. ¿Por qué? El ciudadano no le interesa a los seres humanos, ni las personas, y mucho menos las mujeres, ni siquiera los hombres. Le interesa solamente el neoliberalismo salvaje y a tope. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque solo les interesa el dinero. Ellos son el partido del IBEX 35. Venga, a ver, aquí vamos a venir de otra...
Y en el PSOE, en el Congreso, se ha aprobado, pero con una diferencia de votos muy significativa, es decir, muy poca, ¿eh? Y hay mujeres incluso, que eso también es muy triste, como utilizan argumentos de mujeres para defender los vientres de alquiler. Hay algunas socialistas que sí que han salido apoyando ese argumento, incluso diciendo eso, que no podemos estar en contra de la libertad de las mujeres.
No hay ninguna libertad que libertad.
Sí.
Un mito, entonces, sobre la libertad reproductiva. Y bueno, y eso de que parece ser que en este debate os quieren echar a pelear a las feministas con los grupos homosexuales, en el sentido de que como que hubiera conflicto de intereses, porque ellos en principio, una de las formas para poder ser padre, para adquirir la maternidad, ya sea hombre o ya sea mujer, ya sea pareja de hombre o pareja de mujeres, esto sería un remedio, una posibilidad, aunque no olvidemos nunca que su reivindicación histórica ha sido la adopción internacional.
Claro.
Pero, ¿qué opináis en este debate?
Pues efectivamente su derecho histórico ha sido el derecho a adoptar, y de hecho cuando la polémica tan grande cuando en algunos países se les niega por el hecho de ser homosexuales, pues ese ha sido su derecho. Ahora de repente el derecho, porque tiene la necesidad de buscar a una mujer para que sea su contenedora de hijos, no lo sé, lo veo un poco forzado.
De todas formas, no todos los colectivos LGTB están...
Y de hecho, en la RECAP hay colectivos homosexuales en contra.
Sí.
Los vientres de alquiler. Pero que
de todas las maneras, dentro del colectivo homosexual, pues igual que dentro del feminismo, hay mucha gente y muchas corrientes y muchas cosas diferentes y muchos matices. Pero hay una parte de los homosexuales que son verdaderamente patriarcales, que no cuestionan el patriarcado en absoluto. Entonces, si no cuestionan el patriarcado, pues eso está ahí dentro. Hay otra parte que sí. Hay otra parte que son solidarios con los derechos de las mujeres y todo lo demás, porque precisamente los movimientos feministas son los que siempre han estado a su lado cuando ellos han hecho sus reivindicaciones y sus cosas. El movimiento feminista ha estado siempre siendo solidario con los movimientos homosexuales, a pesar de que es otra lucha, pero siempre hemos sido solidarios, pero al fin y al cabo hay una parte importante de ellos que son verdaderamente patriarcales.
Se nota, se ve en todo esto efectivamente la ideología por un lado, las clases por otra, la lucha de clases por otra, porque claro, hay homosexuales de una clase que se siente superior, que están por encima del bien y del mal, ¿no? Y hay, sin embargo, esa lucha de clase dentro, está esa ideología, una ideología anticapitalista en contra de los vientres de alquiler, una a favor del capitalismo, de todo el tema en que se permite todo el negocio.
Y además, también está la diferencia está entre ser homosexual y ser lesbiana.
Sí.
Si eres homosexual y traes un hijo de otro sitio, tienes el modo de inscribirlo y hacerlo legal, pero si yo soy lesbiana y tengo un hijo con mi pareja, de manera natural, porque yo puedo tener hijos, sí, tengo que justificar ante el registro cómo he tenido ese hijo.
Sí, es verdad.
Eso es rizar el rizo hasta un extremo increíble.
Sí. Es verdad.
Hay que explicarle también al oyente, aunque ya estamos terminando el programa, que muchos de los que están a favor de los vientres de alquiler hablan de igualdad. Es que si no se crea una desigualdad porque tenemos derecho a procrear y nos crean una desigualdad, una discriminación, mentira. El Parlamento Europeo está en contra de la vientres de alquiler porque contradice y lesiona la dignidad humana. Y también el Tribunal Supremo en España, en alguna sentencia que ha habido, dice que no existe una discriminación puesto que los casos no son idénticos. Y por tanto, son argumentos y falacias, todo para manipular el debate, para engañar, y hay que abrir el ojo al oyente.
De todas maneras, tenemos que dejar claro que la gente que tiene dinero, no es verdad que sus deseos se convierten en derechos solo porque pueden pagar. Porque de eso se trata, eso es un deseo. Bueno, pero yo puedo tener miles de deseos y no por eso son derechos. O sea, los deseos son una cosa y los derechos son otra. Eso son deseos de la gente, de alguna gente. Lo que pasa es que los que tienen dinero creen que, porque eso es lo que la sociedad les ha hecho creer, creen que por tener dinero sus deseos se convierten automáticamente en derechos porque tienen dinero para pagarlo. No es verdad y no es así.
Y además ese deseo con dinero se convierte no en derecho, sino en un privilegio. Encima. Que es una cosa contra la que estamos también, ¿no? Porque habría que eliminar los privilegios y lo que habría es que defender y promover los derechos para toda la humanidad.
Así mismo.
¿Generosidad o negocio?
No solo no hay ninguna generosidad, no solo es un negocio, sino que es un negocio indecente.
¿Por qué indecente?
Precisamente porque se aprovecha de la necesidad económica, se aprovecha de la desigualdad que crea el capitalismo. Entonces, una vez que hay la desigualdad, hay personas, en este caso mujeres, que tienen necesidades económicas importantes y otros que tienen muchísimo dinero, y entonces se aprovecha el que tiene dinero de la necesidad de la persona. Luego, no es posible, puedes hacer un negocio siempre que tú no estés lesionando ni dañando a nadie, ni a nadie ni a nada, me refiero a la naturaleza tampoco, ni nada. Bueno, pero cuando tú, con lo que tú consigues es a costa de los derechos y hasta de la salud y de la libertad, en este caso de una mujer, pues no puede ser ningún negocio ni normal, ni aceptado, ni normalizado, ni nada. Ni los vientres de alquiler, ni la normalización de la prostitución.
El aspecto ecofeminista, o sea, la explotación que se hace en este sistema patriarcal y capitalista o neoliberal de la tierra y de la mujer, ¿no hay una cierta similitud?
Sí, todo es cosechar. Cosechar, todo es buscar beneficio, buscar ganancia. Lo hemos comentado aquí antes, el sistema está en crisis, está cayendo todo, e incluso se está hablando de la robotización de la ciudad, de la humanidad en el futuro. Mientras los robots no sean capaces de tener bebés, nos va a tocar a nosotros. Y vamos a tener que tener los hijos de todos, lo que ha dicho antes Carmela. Ya mismo una mujer no podrá decidir si seguimos a este ritmo. La utopía, la distopía de Margaret Atwood no está tan lejos.
Sí.
La cuestión es que efectivamente parece ser que con este sistema, con esta ideología, vamos hacia un abismo. Cambio climático, que está relacionado con factores ecosociales también, y cada vez menos humanidad. Criterios que anulan la humanidad, anulan los derechos humanos, anulan la dignidad humana, que ha sido siempre el pilar de esta civilización, de esta sociedad, y ahora se sacraliza el negocio, el dinero. ¿No creéis que existe una agencia de control social, de ingeniería social, que nos lleva al darwinismo social militarizado, o sea, a cargarse 2/3 de la humanidad porque sobran?
¿Por qué no?
Hay grupos de gente que están en eso, Hay grupos de gente a un nivel de élites y a un nivel, porque si no tiene ningún valor la vida humana de los pobres, por ejemplo, y de los desfavorecidos y tal, pues ¿para qué dejarlos ahí, que estén molestando, que estén contaminando, que estén comiendo y que estén haciendo ahí todas las cosas? Pues no, pues tú te los cargas de alguna manera y ya está, y fuera. Y luego los demás que puedan seleccionar, porque ahora ya cada vez más que tú puedas seleccionar eso, cómo van a ser tus hijos, porque puedes seleccionar el esperma, los óvulos, la madre donante, todo lo demás. O sea, que eso puedes tener precisamente unos seres humanos a la carta.
Claro.
Y sin derecho. Ahora, tú has dicho antes una cosa que yo no comparto. Tú has dicho antes, dice, en esta sociedad que siempre hemos tenido... No, a un nivel de humanidad hace muy poco tiempo, solo es desde la Ilustración para acá, que los seres humanos tenemos derechos como seres humanos, porque antes no había, o sea, estaban los terratenientes, tenían derecho de pernada, tenían derecho sobre la vida de los esclavos y de los trabajadores y de todo. Quiere decir que lo de los derechos es algo reciente, pero precisamente cuando la humanidad ha evolucionado es cuando nosotros entendemos que tenemos esos derechos. Cuando los hemos conseguido, no podemos ahora retroceder a la Edad Media, porque no los había, en la Edad Media ni por ahí no había derechos humanos ninguno. Si alguien te denunciaba a ti porque tal, pues decía, uy, esta que se acuesta con el diablo, una bruja, la queman. O sea, nada más. Nosotras decimos en los movimientos feministas, a mí me gusta mucho decirlo, soy la tataranieta de la bruja que no pudisteis quemar. Me encanta. Entonces, los derechos humanos son algo muy reciente al final, pero no podemos dejar que nos lo arrebaten en 4 días.
Claro, eso es como la lucha de derechos sociales. Si todo lo que han luchado nuestros antepasados desde el siglo pasado, efectivamente los derechos sociales y todas las luchas que hemos tenido nuestras generaciones anteriores, si las vamos a perder nosotros por comodidad, por las nuevas tecnologías y por la manipulación social a la que estamos siendo sometidos, pues menuda gracia, ¿no?
Es que además los derechos humanos, hasta hace bien poco y todavía en muchos países no existe como tal, es el derecho del hombre, del varón blanco entonces económicamente bien surtido. El derecho de la mujer dentro de los derechos humanos, bueno, pues estamos intentando luchar todavía para que eso ocurra y que sea en el primer mundo, digamos, o en sociedades más, no más avanzadas, porque realmente patriarcado y machismo hay en todas las civilizaciones y en todo el mundo. Pero sí es verdad que nos dejan en algunos lugares un poquito de mayor libertad para poder luchar y para poder compensar las discriminaciones y las desigualdades que todavía tienen las mujeres en todos los ámbitos. Con lo cual, bueno, se une eso, la desigualdad no solamente ya es económica, sino es una desigualdad social, moral, de dignidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que sepamos, y los que lo sepáis, y bueno, los que estemos concienciados, que todas somos iguales. No solamente todas y todos somos iguales, sino que todas somos iguales. O sea, que una mujer de la India es igual que una mujer de aquí. Por eso decía yo antes que es muy fácil ver el problema si lo traslada aquí a España. O la que nos esté escuchando y el que nos esté escuchando traslada el problema aquí y di, no, que mi vecina me para mi hijo a mí porque yo no tengo ganas de parirlo o porque yo tengo más dinero que ella. Es una barbaridad. Pues de la misma manera puede ser una barbaridad a los americanos con los indios o con los de Nepal o con mujeres que están mucho más desfavorecidas y que tienen mucho menos derecho en sus países.
Algunos defensores de los vientres de alquiler hablan de que, pero oye, no vendes tu fuerza de trabajo, pero oye, no vendes tu cuerpo. Pero oiga, que se entere de una vez estos defensores, se está en contra de la explotación, de esa explotación también se está en contra.
Sí, 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 sí.
Aunque
sí,
se
sí,
ha
sí.
medio normalizado, claro. Seguiremos luchando para que no se termine de normalizar. Claro. Y para intentar acabar en un futuro con esa explotación que afecta a la dignidad humana, ¿no?
Exactamente, estamos intentando sacar de ese sistema de explotación muchísimas actividades. Lo que no queremos es incorporar nuevas técnicas, incorporar nuevos sistemas de explotación, en absoluto. Lo tenemos que liberar, cada vez tenemos que ir liberándonos más de esos sistemas de explotación. Cuando antes hablabas del ecofeminismo y de la esquilmación de los recursos de la tierra, yo quería decir que con respecto a eso las mujeres siempre hemos estado en un segundo lugar totalmente. Es decir, la visión tanto del planeta como de los recursos siempre ha sido también una visión muy masculina, por no decir machista. Entonces todo lo relacionado con la mujer, que estaba siempre muy próximo a la naturaleza, se consideraba como algo secundario. No, lo importante es el éxito, lo importante es el dinero, lo importante es la producción. Sin embargo, la crianza, y precisamente hoy que hemos estado hablando de esto, uh-huh. La crianza, los cuidados, el parto, todo eso siempre está en un segundo lugar, siempre ha estado sin completamente desprotegido. Esa es la visión que yo creo se está intentando cambiar desde el ecofeminismo y para precisamente poner las bases que puedan acabar con esa situación de destrucción absoluta que tenemos a la que vamos con el planeta y con todos los recursos naturales. Hay que cambiar la visión también, hay que dejar un poco de lado la visión tan machista, tan masculina de la sociedad e intentar, aunque otros sean hombres, ponerse la gafa violeta y ver el mundo desde otra perspectiva.
Claro, para defender y promover los cuidados y la vida, claro. Cosa que le pregunto yo a Carmen, ¿no crees que es incompatible la vida con este sistema patriarcal y capitalista que estamos viviendo en esta fase?
Sí, ahora mismo, tal como yo veo el sistema, el mundo, es el placer inmediato, el placer absoluto, el tener rápidamente lo que yo quiero, el último coche, quiero tener la casa allí, da igual si hace falta quitar un monte, quiero tener aquí una pista de tenis, si tengo que talar entre medias un bosque de árboles, no importa, quiero, y todo se basa en lo que yo quiero, en lo que queremos aquí, sin pensar en lo que eso repercute allí. En este caso es lo mismo, todo es lo mismo. O sea, yo quiero tener un hijo, da igual si allí a esa mujer le pasa algo. Yo quiero tener el móvil de última generación, da igual si allí explotan niños. Entonces todo se reduce al mismo concepto. Mientras no reseteemos el sistema, que se puso tan de moda esa frase cuando se puso todas las revoluciones y todas las primaveras que surgieron, pero lo hemos olvidado. Tenemos que volver a plantearnos a lo que decías tú y lo has repetido varias veces. Pensar globalmente en lo que mis actos producen en otro sitio y hacer lo que pueda desde aquí, en mi entorno, haciendo esto por lo menos. O sea, no sé cuánta gente nos escuchará, espero que mucha, y si llegaremos a alguien, pero con que una persona se replantee o piense, oye, pues a lo mejor voy a cambiar mi... Pues de eso se trata, de hacer lo que puedas localmente en tu entorno para intentar cambiar las cosas.
Repetir lo del 25 en Málaga.
Sí, eso.
Y el que tenga alguna duda o la que tenga alguna duda, pues nosotros daremos folleto e información allí del tema este que
comunicado esta página. ¿Cómo se pone en contacto con Felma los oyentes?
A través de felma.org Y luego también tenemos Facebook, Twitter, y aparecemos como Feministas en Lucha Málaga.
¿Tiene alguna sede?
No. Nos solemos reunir, pero solemos ir cambiando el lugar de reunión.
El domingo 25 a las 12 en la calle Alcazabilla.
Un mensaje a los sectores homosexuales, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, bueno, o trans, toda la LGTB. Un mensaje para que apoyaran esta causa de que no somos vasija, como también a los hombres en general y a las mujeres, a todos estos sectores.
Bueno, en cuanto a los LGTB, pues que recuerden sus tiempos de lucha, sus años en los que estuvieron también sufriendo opresión y los que no se reconocieron sus derechos, y entonces se pongan en la piel de las mujeres, que ahora pues estamos viendo aplastados derechos que ya, por lo menos en algunos sitios, teníamos, habíamos empezado a tener. En cuanto a hombres y mujeres, pues lo mismo, no que no caigan en ese error de creer que todo se puede tener, que tenemos derecho a poseer y a mandar sobre el cuerpo de las mujeres, que somos nosotras las que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, y que eso deben entenderlo.
Carmen, en relación con lo que estaba diciendo antes, que me he acordado, el problema viene por esa colonización del pensamiento que tenemos por culpa del discurso hegemónico, de la ideología hegemónica, que es la neoliberal, lamentablemente, la que controla la globalización, la economía global y la globalización que estamos viviendo, que es una globalización neoliberal. Entonces, ese individualismo es el que nos hace pensar yo quiero, y hace que no tengamos empatía con los demás. ¿No crees que habría que empezar por trabajar por lo común, por la comunidad, por lo colectivo, para poder superar esta manipulación?
Sí, por supuesto, pero estamos asistiendo últimamente a unas movilizaciones en las que cada vez van siendo menos numerosas. O sea, es como que la gente, yo por lo menos la sensación que tengo es que prima más el individualismo. Es decir, los círculos son cada vez más pequeños. Soy yo, y si acaso yo, con mi familia más cercana. Eso lo he comentado muchas veces con Reme. Entonces, la sensación de que no perteneces a un grupo, a una tribu, a una comunidad, eso te hace desarraigarte, ¿no? Entonces te falta, luego llega el momento de que te falta el centro ese que es el que te hace pertenecer a algún sitio, y de repente falla todo. Entonces eso trasladado al mundo, pues te da igual, pues eso, le acaban de dar a Europa el premio a la solidaridad y está dejando que se mueran en sus fronteras miles y miles de personas.
14.000 personas fallecidas en el Mediterráneo desde el 2014.
Es un cementerio el mar Mediterráneo. Trump, el muro, bueno, que ya lo llevaba poniendo Obama. Entonces, es como es todo ronda sobre lo mismo.
La estrategia neoliberal de dividir y vencerá, entonces individualiza y vence, fragmenta, que no haya comunidades, y encima después la hipocresía y la retórica solidaridad.
Claro, porque si a la gente tú la dejas sola o con un núcleo muy pequeño, cuando las cosas vienen mal dadas, pues al final no tiene colchón y no tiene res para poder salir. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se deprime, y como se deprime, venga a consumir medicamentos, que los laboratorios están encantados, porque bueno, claro, cuanto más individualizada está la gente,
cierto,
pues menos red y menos colchón la tiene para cualquier cosa, y hay muchas cosas que te pueden ocurrir en la vida, 50.000 cosas.
Es un tema que no hemos tocado, pero es el modelo de familia, esto, claro, de los vientres de alquiler, está muy relacionado también con ese modelo de familia que nos están tratando de imponer, que es esa familia hegemónica de donde está el padre y la madre, o el padre y el padre, dos madres, como sea, y los hijos, y ese núcleo cerrado,
familia
y
nuclear,
un televisor, y ya está. Es otra historia del capitalismo, efectivamente.
Sí, una de las cosas
nos encierra, nos aleja de la comunidad y de otros modelos de familia que, bueno, han sido últimamente muy despreciados, pero desde luego para nosotras podrían ser igualmente
válidos
y válidos, claro.
Sí. Yo como feminista siempre digo que de todos los modelos posibles que hay para organizar la sociedad, la familia es el peor de todos. Digo de todos los modelos posibles, porque la familia no es el único modelo para organizar una sociedad. Hay más modelos. Y según yo, eso es algo muy personal, según mi opinión, de todos los modelos posibles, la familia es el peor de todos.
Pues, bueno, la familia actual quizás, no sé. Yo creo que es curioso porque se habla mucho de empatía y de solidaridad y tal. Y yo creo que también tendríamos que hablar de compasión, pero no con un halo religioso, sino porque
humano.
La empatía humano
por humanidad
tenemos que ser compasivos
no solamente con el mini núcleo de nuestra familia, de nuestra tribu, sino más allá de nuestras fronteras y más allá de todo. Y porque la empatía es ponerte en la situación del otro, pero tú dices, bueno, yo me pongo en su situación, pero que se joda porque yo tengo mi tribu o mi familia. Entonces no hay compasión. Que se tenga empatía no significa que se vaya las cosas a mejorar y a que la sociedad avance humanamente. Y, por supuesto, a derrocar al capitalismo y al neoliberalismo, porque bueno, yo puedo, fíjate tú, que le han dado solidaridad a Europa, ¿no? Porque, pero, ¿dónde está la compasión? Porque han salvado a 15, si están matando a no sé cuántos, si es que...
Que también le dieron el premio de la paz a Obama, sí, cuando, claro, estaba, bueno, cuando estaba en la guerra, ¿eh?
Sí, sí, esto es, o sea, muy truco.
Cuando, cuando Obama entró...
Es que los premios se pueden comprar, lo sabéis, ¿no? Sí.
Sí. Qué lástima. ¿Y cómo se retroalimenta, el sistema? Sí,
sí. Aznar se compró uno también, ¿no? Sí.
Bueno, pues estamos finalizando el programa. ¿Qué mensaje daría ahí al oyente sobre esto de que no somos vasija, que no somos container, y para fomentar eso de que no se mercantilice el cuerpo de la mujer y que no estamos de acuerdo con el vientre de alquiler?
Antes de nada, también diría que en ningún momento se criminaliza a la mujer, ni a la que acepta ese contrato, por así decirlo, ni siquiera a esa otra que tiene un deseo de ser madre y todo eso. Nosotros nunca criminalizamos a las mujeres, respetamos los deseos y respetamos desde luego las necesidades de las mujeres, pero por supuesto no podemos defender nunca que se mantenga ese sistema de mercantilización de las mujeres. Y otra cosa que también quería recordar es que hay mucha urgencia, mucha prisa por hacer este debate. Ciudadanos se están moviendo y todos los lobbies en partidos, la agencia médica y de abogados, porque están manipulando muchísimo la opinión pública para crear esa aceptación dentro de la gente. Y lo que nosotros pretendemos precisamente es que haya un debate mucho más sosegado, que se razone sobre todo, que se argumente y que se tenga en cuenta que esto no es más que otra demostración de lo feroz y lo terrible que puede ser el sistema capitalista.
Yo solamente dos cosas: que todo no vale, que nuestro cuerpo no sirve para hacer negocio, no somos ni contenedores de eyaculaciones ni contenedores de bebés.
Le diría a los oyentes que si ellas mismas o sus hijas les resultaría normal, y por qué la del tercer mundo sí y nosotras del primer mundo tenemos que tener estos derechos y estos privilegios y a las otras no. Hay que tener también ser compasivas y no sé, y ver un poco más allá de nuestra frontera, porque seguramente si nosotros tenemos en cuenta y lo planteamos aquí en España, que fuera tan normal, venga, yo compro, tú vende, nadie, ninguna mujer se quedaría preñada, o muy difícilmente, el porcentaje podría ser, imagínate, quedaría preñada para dárselo después su hijo a otra persona.
Vale, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Os invitamos a participar con vuestro comentario en las redes sociales y en iVox, por ejemplo, que colgamos nuestro programa, pues ahí podéis también dejar comentarios sobre lo que vosotros opináis. Os dejamos con un otro reportaje sobre el tema.
En una pequeña clínica india, cada año medio centenar de parejas extranjeras se convierten en felices padres gracias a las madres de alquiler. ¿Es un acto de buena voluntad o un gran negocio?
Estamos en Anand, una pequeña ciudad en la India occidental. Tradicionalmente conocida por su producción láctea, actualmente se ha convertido en la capital de las madres de alquiler. La clínica de la doctora Naina Patel es una de las pioneras de este negocio y permite tener hijos a 55 parejas extranjeras al año.
Creamos un embrión. Es un procedimiento que se llama fecundación in vitro. Se toma un óvulo de la madre y esperma del padre genético si se crea un embrión en un laboratorio. Luego se implanta en una madre de alquiler, ya que la madre genética tiene problemas para estar embarazada. Pasados 9 meses, cuando nace el bebé, la madre de alquiler lo entrega a la pareja y esta le recompensa sus servicios.
Jayashree Patel está esperando su segundo bebé. Pero a diferencia del primer hijo, este no es suyo. Sus padres son una pareja norteamericana.
Para mí será penoso dejar a mi bebé, pero en realidad es su niño y acepté vendérselo. Cuando alguien no puede tener hijos, regalarle esta oportunidad es una buena acción.
Las madres de alquiler pasan 8 meses de su embarazo en esta residencia cerca de la clínica. La pareja extranjera paga $100 al mes por su estancia aquí. Aunque Estados Unidos se considera un país líder en el alquiler de vientres, los norteamericanos Anthony y su mujer llegaron aquí a elegir una madre para su hijo.
El precio en Estados Unidos es desmesurado. Solo las estrellas de Hollywood se pueden permitir este lujo. Cuesta más de $100,000, pero en la India es relativamente accesible.
Sin embargo, la doctora Patel dice que no todo depende del dinero.
Muchas veces, en primer lugar, buscan a una mujer en la que puedan confiar y no el precio más bajo. Quieren asegurarse que la madre recibirá buena asistencia, que no es una drogadicta, alcohólica o fumadora. Afortunadamente, en la India todavía es un tabú para las mujeres, sobre todo en una ciudad tan pequeña como Anand. Por eso pueden estar seguros.
Este mes, Rashida Bohra recibirá $6,500 por dar a luz a un bebé. En la India rural es mucho dinero y lo planea gastar en la educación de su hijo de 14 años de edad y en la compra de una casa. Pero el adolescente no apoya la decisión de su madre.
Al principio mi hijo se enojó muchísimo. Dijo que no se puede llevar en el vientre al bebé de otras personas. Le dije que solo había hecho esto por él, para que tenga un futuro.
Sin embargo, algunos países occidentales no reconocen el alquiler de madres, niegan el pasaporte a los niños nacidos en estos términos, y como solo un hijo de padres indios puede recibir ciudadanía del país, se quedan sin papeles para poder ir a casa. Actualmente, los tribunales en la India trabajan para poder arreglar este tipo de casos. Elena Shenkova, RT.
Terminamos el programa, si estáis de acuerdo con un mensaje que damos todos a nuestros oyentes.
¡No somos vasijas!
Es verdad, es verdad.